¿Qué es la escritura? Según Roland Barthes, en el grado cero de la escritura, nos dice que sabemos que la lengua es un corpus de prescripciones y hábitos común a todos los escritores de una época. Lo que equivale a decir que la lengua es como una naturaleza que se desliza enteramente a través de la palabra del escritor sin darle, sin embargo, forma alguna, incluso sin alimentarla. Es como un círculo abstracto de verdades fuera del cual solamente comienza a depositarse la densidad de un verbo solitario. Encierra toda la creación literaria, algo así como el cielo, el suelo y su interacción dibujan para el hombre un hábitat familiar. Es menos una fuente de materiales que un horizonte, es decir, a la vez límite y estación. En una palabra, la extensión tranquilizadora de una economía. El escritor, en definitiva, no saca nada de ella. La lengua es para él, más bien, como una línea cuya transgresión quizá designe una sobrenaturaleza del lenguaje. Es el área de una acción, la definición y la espera de un posible. No es el lugar de un compromiso oficial, sino sólo reflejo sin elección, propiedad indivisa de los hombres y no de los escritores. Permanece fuera del ritual de las letras. Es un objeto social por definición, no por elección. Nadie puede, sin preparación, insertar su libertad de escritor en la opacidad de la lengua, porque a través de ella está toda la historia, completa y unida al modo de una naturaleza. De tal manera, para el escritor, la lengua es sólo un horizonte humano que instala a lo lejos cierta familiaridad, por lo demás negativa. Decir que Camus y que New hablan la misma lengua es sólo presumir, por una operación diferencial, todas las lenguas, arcaicas o futuristas, que no hablan. Suspendida entre formas aisladas y desconocidas, la lengua del escritor es menos un fondo que un límite extremo. Es el lugar geométrico de todo lo que no podría decir sin perder, como Orfeo al volverse, la estable significación de su marcha y el gesto esencial de su sociabilidad. La lengua está más acá de la literatura, el estilo casi más allá. Imágenes, elocución, léxico nacen del cuerpo y del pasado del escritor y poco a poco se transforman en los automatismos de su arte. Así, bajo el nombre de estilo, se forma un lenguaje autárquico que se hunde en la mitología personal y secreta del autor, en esa hipofísica de la palabra donde se forma la primera pareja de las palabras y las cosas, donde se instalan, de una vez por todas, los grandes temas verbales de su existencia. Sea cual fuere su refinamiento, el estilo siempre tiene algo en bruto. Es una forma sin objetivo, el producto de un empuje, no de una intención. Es como la dimensión vertical y solitaria del pensamiento. Sus referencias se hallan en el nivel de una biología o de un pasado, no de una historia. Es la cosa del escritor. Su esplendor y su prisión, su soledad. Indiferente y transparente a la sociedad, caminar cerrado de la persona no es de ningún modo el producto de una elección, de una reflexión sobre la literatura. Es la parte privada del ritual. Se eleva a partir de las profundidades míticas del escritor y se despliega fuera de su responsabilidad. Es la voz decorativa de una carne desconocida y secreta. Funciona al modo de una necesidad, como si en esa suerte de empuje floral el estilo solo fuera el término de una metamorfosis ciega y obstinada, salida de un infralenguaje que se elabora en el límite de la carne y del mundo. El estilo es propiamente un fenómeno de orden germinativo, la transmutación de un humor. De este modo, las alusiones del estilo están distribuidas en profundidad. La palabra tiene una estructura horizontal. Sus secretos están en la misma línea que sus palabras, y lo que esconde se desanuda en la duración de su continuo. En la palabra todo está ofrecido, destinado a un inmediato desgaste, y el verbo, el silencio y su movimiento son lanzados hacia un sentido abolido. Es una transferencia sin huella ni atraso. Por el contrario, el estilo solo tiene una dimensión vertical. Se hunde en el recuerdo cerrado de la persona. Compone su opacidad a partir de cierta experiencia de la materia. El estilo no es sino metáfora, es decir, ecuación entre la intención literaria y la estructura carnal del autor. Es necesario recordar que la estructura es el residuo de una duración. El estilo es así siempre un secreto, pero la vertiente silenciosa de su referencia no se relaciona con la naturaleza móvil y sin cesar diferida del lenguaje. Su secreto es un recuerdo encerrado en el cuerpo del escritor. La virtud alusiva del estilo no es un fenómeno de velocidad, como en la palabra, donde lo que no es dicho sigue siendo de todos modos un ínterin del lenguaje, sino un fenómeno de densidad, pues lo que se mantiene derecha y profundamente bajo el estilo, reunido dura o tiernamente en sus figuras, son los fragmentos de una realidad absolutamente extraña al lenguaje. El milagro de esta transformación hace del estilo una suerte de operación supraliteraria que arrastra al hombre hasta el umbral del poder y de la magia. Por su origen biológico, el estilo se sitúa fuera del arte, esto es, fuera del pacto que liga al escritor con la sociedad. Podemos imaginar, por tanto, a autores que prefieran la seguridad del arte a la soledad del estilo. Guide es el prototipo del escritor sin estilo, cuya manera artesanal explota el placer moderno de cierto ethos clásico, como Saint-Saëns rechaza a Bach o Poulenc a Schubert. En contraposición, la poesía moderna, la de Hugo, Rimbaud o Chad, está saturada de estilo y es arte solo por referencia a una intención de la poesía. La autoridad del estilo, es decir, el lazo absolutamente libre del lenguaje y de su doble carnal, impone al escritor como un frescor por encima de la historia. El horizonte de la lengua y la verticalidad del estilo dibujan, pues, para el escritor una naturaleza, ya que no elige ni el uno ni el otro. La lengua funciona como una negatividad, el límite inicial de lo posible. El estilo es una necesidad que anuda el humor del escritor a su lenguaje. encuentra allí la familiaridad de la historia y aquí la de su propio pasado. En ambos casos se trata realmente de una naturaleza, es decir, de una gesticulación familiar, donde la energía es sólo de orden operatorio. Se emplea aquí para enumerar, allí para transformar, pero nunca para juzgar o significar una elección. Ahora bien, toda forma es también valor, por lo que entre la lengua y el estilo hay espacio para otra realidad formal, la escritura. En toda forma literaria existe la elección general de un tono, de un ethos, si se quiere, y es aquí donde el escritor se individualiza claramente porque es donde se compromete. Lengua y estilo son antecedentes de toda problemática del lenguaje. Lengua y estilo son el producto natural del tiempo y de la persona biológica. Pero la identidad formal del escritor solo se establece realmente fuera de la instalación de las normas de la gramática y de las constantes del estilo. Allí donde lo continuo escrito, reunido y encerrado primeramente en una naturaleza lingüística perfectamente inocente, se va a convertir finalmente en un signo total, en la elección de un comportamiento humano, en la afirmación de cierto bien, comprometiendo así al escritor en la evidencia y la comunicación de una felicidad o de un malestar, y ligando la forma a la vez normal y singular de su palabra a la amplia historia del otro. Lengua y estilo son fuerzas ciegas. La escritura es un acto de solidaridad histórica. Lengua y estilo son objetos. La escritura es una función. Es la relación entre la creación y la sociedad. El lenguaje literario transformado por su destino social, la forma captada en su intención humana y unida así a las grandes crisis de la historia. Por ejemplo, Mérimée y Fénelon están separados por fenómenos de lengua y por accidentes de estilo. Sin embargo, practican un lenguaje cargado de la misma intencionalidad. Se refieren a una misma idea de la forma y del fondo. Aceptan un mismo orden de convenciones, son el encuentro de los mismos reflejos técnicos, emplean con los mismos gestos a un siglo y medio de distancia un instrumento idéntico, sin duda un poco modificado en su aspecto, pero en modo alguno en su situación o en su uso. En suma, tienen la misma escritura. Por el contrario, casi contemporáneos, Mérimée y Lautremont, Mallarmé y Céline, Guidé y Queneau, Claudel y Camus, que hablaron o hablan el mismo estado histórico de nuestra lengua, utilizan escrituras profundamente diferentes. Todo los separa: el tono, la elocución, el fin, la moral, lo natural de su palabra. De tal modo que la comunidad de época y de lengua es poca cosa en relación con escrituras tan opuestas y definidas por su misma oposición. En efecto, estas escrituras son distintas pero comparables, porque han sido originadas por un movimiento idéntico: la reflexión del escritor sobre el uso social de su forma y la elección que asume. Colocada en el centro de la problemática literaria, que solo comienza con ella, la escritura es por lo tanto esencialmente la moral de la forma, la elección del área social en el seno de la cual el escritor decide situar la naturaleza de su lenguaje. Pero esta área social no es de ningún modo la de un consumo efectivo. Para el escritor, no se trata de elegir el grupo social para el que escribe. ¿Sabe qué? Salvo por medio de una revolución, no puede tratarse sino de una misma sociedad. Su elección es una elección de conciencia, no de eficacia. Su escritura es un modo de pensar la literatura, no de extenderla. O mejor aún, porque el escritor no puede de ningún modo modificar los datos objetivos del consumo literario, estos datos puramente históricos se le escapan, incluso si es consciente de ellos, transporta voluntariamente la exigencia de un lenguaje libre a las fuentes de ese lenguaje y no al momento de su consumo. Por eso la escritura es una realidad ambigua. Por una parte nace, sin duda, de una confrontación del escritor y de su sociedad. Por otra, remite al escritor por una suerte de transferencia trágica desde esa finalidad social hasta las fuentes instrumentales de su creación. No pudiendo ofrecerle un lenguaje libremente consumido, la historia le propone la exigencia de un lenguaje libremente producido. De esta manera, la elección y luego la responsabilidad de una escritura designan una libertad, pero esta libertad no tiene los mismos límites en los diferentes momentos de la historia. Al escritor no le está dado elegir su escritura en una especie de arsenal intemporal de formas literarias. Bajo la presión de la historia y de la tradición, se establecen las posibles escrituras de un escritor dado. Hay una historia de la escritura, pero esa historia es doble. En el momento en que la historia general propone o impone una nueva problemática del lenguaje literario, la escritura permanece todavía llena del recuerdo de sus usos anteriores, pues el lenguaje nunca es inocente. Las palabras tienen una memoria segunda que se prolonga misteriosamente en medio de las significaciones nuevas. La escritura es precisamente ese compromiso entre una libertad y un recuerdo. Es esa libertad recordante que solo es libertad en el gesto de elección, no ya en su duración. Sin duda, puedo hoy elegirme tal o cual escritura y con ese gesto afirmar mi libertad, pretender un frescor o una tradición, pero no puedo ya desarrollarla en una duración sin volverme poco a poco prisionero de las palabras del otro e incluso de mis propias palabras. Una obstinada remanencia que llega de todas las escrituras precedentes y del pasado mismo de mi propia escritura, cubre la voz presente de mis palabras. Toda huella escrita se precipita como un elemento químico, primero transparente, inocente y neutro, en el que la simple duración hace aparecer poco a poco un pasado en suspensión, una criptografía cada vez más densa. Como libertad, la escritura es solo un momento, pero ese momento es uno de los más explícitos de la historia, ya que la historia es siempre y ante todo una elección y los límites de esa elección. Y porque la escritura deriva de un gesto significativo del escritor, roza la historia más sensiblemente que cualquier otro corte de la literatura. La unidad de la escritura clásica, homogénea durante siglos, la pluralidad de las escrituras modernas, multiplicadas desde hace 100 años hasta el límite mismo del hecho literario, esa forma de estallido de la escritura francesa corresponde a una gran crisis de la historia total, visible de modo mucho más confuso en la historia literaria propiamente dicha. Lo que separa el pensamiento de un Balzac del de un Flaubert es una variación de escuela. Lo que opone sus escrituras es una ruptura esencial en el instante mismo en que dos estructuras económicas se imbrican, arrastrando en su articulación cambios decisivos de mentalidad y de conciencia. Bueno, esto es lo que nos dice el grado cero de la escritura de Roland Barthes, cuya primera edición conviene saber cuándo nos lo dice. Primera edición en francés, 1972. Primera edición en español, 1973. Decimoctava reimpresión, 2009. Y esta segunda edición en español, revisada y ampliada, 2011. La traducción es de Nicolás Rosa y la editorial Siglo XXI. ¿Qué es la escritura?